Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ultravioleta Radio, esta emisión que esperemos que ya sea parte de sus viernes o de sus corazones, de ser posible. Ustedes saben que a lo largo de varias semanas nos hemos decidido a darles a conocer más sobre las historias de las mujeres científicas de la historia, pero también del presente, que están haciendo cambios importantes por el bienestar de la humanidad. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba Dime Chascona. Y a este muchacho que me acompaña en el programa, seguramente ya lo conocen. Le doy la bienvenida a Ricardo García.
Hola, Anabel, ¿cómo estás? Y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por sumarse el día de hoy, ya sea en vivo o diferido, a esta emisión de Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba aquelricardo, y nos da muchísimo gusto que estén en sintonía con nosotros para descubrir un poco más sobre las mujeres que han hecho historia en la ciencia.
Oye, y también es importante decirles que si se han perdido esta emisión o cualquier otra, pueden encontrarnos en la página de internet de Radio Universidad en la sección podcast.
Así es, pueden encontrarla en www.radio.udg.mx. Así serán redirigidos al sitio de la Radio Universidad de Guadalajara, donde en la sección de podcast pueden buscar Ultravioleta y ahí estarán todos los programas y las entrevistas completas que hemos tenido el privilegio de hacer para todos ustedes, para que puedan escucharlas cuando quieran o incluso puedan usarlas como una referencia, ya que estamos hablando de mujeres de alto renombre en sus respectivos campos. Así que lo que ellas dicen es citable completamente.
Sí, y si quieren comunicarse con nosotros, pues tenemos dos vías de comunicación que pueden utilizar, sea el Twitter de Radio Universidad de Guadalajara, arroba Radio UDEG, o el nuestro, que es arroba Ultravioleta FM, donde tendremos mucho gusto de leerlos. ¿Cómo estás hoy, Ricardo? Qué gusto escucharte.
Pues fíjate que estamos bien, hace un poco, o sea, en realidad me siento un poco mal del cuerpo, pero del espíritu estoy a todo lo que da. En realidad esto del COVID, el SARS-CoV-19, no es un juego, pero aquí estamos tomando nuestra sana distancia y pues evitando la propagación de estos contagios, manteniendo el aislamiento que se debe. Pero además estoy muy contento porque el día de hoy vamos a hablar con una figura no solamente en el campo de la ciencia, sino en la toma de decisiones para quienes hacen ciencia, para quienes pueden fomentar todo esto. Y no solamente pues se trata de pues de alguien así, ¿no?, que tenga la capacidad de influir en los campos de investigación de otras personas, sino de toda una universidad. Estamos hablando de la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Claro, vamos a hablar de el trabajo que realiza la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, que, pues como bien dices, a pesar de tener un doctorado en ciencia de los alimentos y de estar trabajando directamente en el laboratorio, en las aulas, pues también está ahí haciendo política universitaria. Y pues qué increíble tener la oportunidad de platicar con alguien que puede darnos referencias de este tipo de vida. Estamos muy contentos de esta oportunidad que nos dio.
Sí, y que nos haya abierto ese espacio en su agenda, que pues sabemos que para una figura de su categoría, de su nivel, pues debe ser muy complicado hacerse un espacio para, bueno, dentro de sus actividades cotidianas, pero tuvimos el gusto de que la doctora Teresa García nos haya abierto un momento las puertas de su oficina para poder platicar con ella sobre todo lo que hace, ¿no? Desde usar frijoles para curar el cáncer hasta vacunas, pasando por todas las áreas en las que se tiene que impulsar la investigación en Querétaro y en todo nuestro país en su extensión.
El día de hoy vamos a tener un programa que va a poner mucho énfasis en la importancia de hacer las preguntas correctas, sea en la ciencia o en la vida, que suena como muy sencillo, pero la verdad es que la experiencia nos ha demostrado que encontrar esa pregunta clave que te va a llevar a la respuesta que necesitas es mucho más complicado de lo que suena.
Y sí, fíjate, ahora que mencionas eso de hacer la pregunta correcta, creo que esa fue la cita que más se me quedó de la doctora Teresa García, que al platicarnos que al momento de hacer una investigación lo que hay que hacer es son las preguntas correctas, pues mi mente se soltó a volar, ¿no? ¿Cuántas preguntas se han hecho para tener resultados que, si bien no son los óptimos, dan luz sobre el camino a seguir, ¿no? O sea, de todo este método científico que ya tiene pues, tantísimos años, ¿no? En el campo de la filosofía y que pasó luego al campo de la ciencia, ¿no? Con René Descartes, que pues había, pues contribuyó con este método científico precisamente de hacer las preguntas correctas, pues sí. Efectivamente, eso es lo que hace la doctora Teresa García en su día a día, por lo menos cuando está dedicándose a la investigación, ya sea en el laboratorio, que nos comenta que lo extraña mucho, o con sus equipos de investigación.
Ajá, y para llegar a estos puntos claves de la ciencia, creo que es importante tomar en cuenta que hubo profesionales que intentaron, pero fallaron, pero volvieron a empezar, y que volvieron a fallar, pero seguían siendo tenaces para lograr conseguir este conocimiento que ahora nos parece pues como muy obvio, pero que en realidad parte de algo incluso heroico, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el campo de las vacunas, que es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, pues a veces pareciera que algunas personas escépticas creen que llegamos al conocimiento de las vacunas casi por una especie de casualidad de la vida, cuando en realidad pierden de vista todos estos años de investigación que parecen aislados hasta cierto punto, pero que en realidad con algo como una vacuna pues significa un trabajo en equipo hecho por varios profesionales de la ciencia que tienen la oportunidad también de encontrarse y de hablar entre ellos, ¿no? Y esto me remite a mandarle un saludo al doctor Luis Adolfo Orozco, que nos compartió recientemente un artículo escrito por Benjamin Mueller y Gina Colata, que se publica en el New York Times como una especie de crónica para platicar cómo fue en realidad todo el tema de las vacunas, ¿no? Y a partir de esa historia que les vamos a compartir con mucho gusto a través de nuestro Twitter, pues podemos entender que a lo largo de 60 años que el día de hoy haya vacunas contra el COVID, pues tuvo que ver con tres aspectos principalmente. Uno, el descubrimiento de la molécula genética que ayuda a las células a hacer proteínas, que eso por sí mismo tomó varios equipos científicos y mucho tiempo de análisis. El segundo, también el avance de biotecnología y sus estudios para tratar genes y curar enfermedades, que ese, imagínate, otra línea de investigación completamente distinta. Y el tercero, los intentos por encontrar una vacuna contra el VIH que nos permitieron analizar esos cuernitos del virus que son tan característicos y que todos los hemos visto en este tiempo, ¿no? Y entonces, de pronto, en un momento tan crítico, pues todos estos equipos de científicos se ven en la necesidad de hablar entre ellos y de colaborar alrededor del mundo para salvar a la humanidad con una vacuna que pudiera hacerlo. Y esto es muy interesante porque también la doctora Teresa nos estuvo platicando cómo la Universidad Autónoma de Querétaro ha estado desarrollando una vacuna propia y que, claro, te genera esta pregunta obvia de ¿y con todas las vacunas que ya tenemos, necesitamos otra que venga de nuestro país o de donde sea? ¿Necesitamos más vacunas?
Por supuesto que sí necesitamos, porque es así como se va construyendo la ciencia, ¿no? A través de un esfuerzo colaborativo. Como bien lo dijiste, Anabel, ¿no? Este esfuerzo internacional es el que hace que la ciencia y que los avances puedan llegar a diferentes países de forma rápida, eficiente y porque siempre, ya lo hemos visto muchas veces, cuatro ojos ven mejor que dos, ¿no? Cuatro cabezas van a pensar mejor que una. Y así podemos tener este avance colaborativo en la ciencia que nos permite, como me gusta decirlo, ¿no? Sobre hombros de gigantes. Vamos cada vez haciendo un esfuerzo académico, un esfuerzo de investigación colaborativo que permita que en el futuro las generaciones que vengan tengan un piso más alto del cual empezar.
¿Qué te parece si vamos a escuchar esta entrevista con la doctora Teresa para que nos cuente un poco más de qué están haciendo en la Universidad Autónoma de Querétaro y más sobre su línea de investigación? Y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo les va el día de hoy? Hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a la doctora Teresa García Gasca, que es científica, profesora y rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Déjenme contarles que ella tiene varias especialidades, entre las que se encuentran los nutracéuticos, fitoquímicos, fitofármacos, los marcadores metabólicos y su relación con enfermedades no transmisibles, y el estudio de agentes anticancerígenos. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Gracias, gracias Anabel, encantada. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio.
Muchas gracias. Fuera del aire nos platicaba usted sobre la línea de investigación que tiene actualmente, que es el desarrollo de una molécula contra el cáncer de colon. ¿Nos puede platicar cómo sería eso?
Sí, claro, te platico. Mira, yo empecé trabajando proteínas de frijol. Trabajo con un frijol que crece en el sur de México y en el norte de Estados Unidos. Y como toda leguminosa, contiene cierto tipo de proteínas que le sirven a la planta como defensa. Pero en el organismo, en los animales, tienen efectos diferentes. Entonces, investigando un tipo de proteínas que son los inhibidores de proteasas, no los quiero confundir mucho con los términos, pero son pequeñas proteínas que inhiben a otras, que degradan proteínas en realidad, encontramos mi grupo de trabajo y yo efectos interesantes a partir de lectinas. Las lectinas son igualmente proteínas que están presentes en todos los seres vivos, pero cada especie de ser vivo tiene sus propias lectinas. Entonces, son moléculas muy particulares y son moléculas de reconocimiento celular. Trabajando con estas proteínas de frijol tepari, nosotros encontramos que tienen efecto citotóxico, es decir, inhiben el crecimiento y la proliferación de células cancerígenas. Esto lo encontramos in vitro en cultivos de células y las células de cáncer de colon eran bastante sensibles, eran muy sensibles a este efecto. Así que entonces nos enfocamos en cáncer de colon, porque además el cáncer de colon es la quinta causa de muerte actualmente por cáncer en todo el mundo. Trabajando con estas proteínas, en principio las extraíamos del frijol, las purificábamos y obteníamos una fracción de proteína a la que le llamamos fracción concentrada en lectinas. Encontramos muchas cosas muy interesantes. Encontramos que efectivamente promueven la muerte celular programada, lo que se llama apoptosis, que es muy, muy, muy bueno. Eso es lo que deseamos en un agente anticancerígeno. Encontramos, estudiamos un poco su mecanismo de acción, qué tipo de proteínas son las que en las células se van activando para tener todo este proceso de muerte celular programada. Encontramos que son muy poco tóxicas en animales, trabajando con ratas, y que las ratas la toleran bastante bien, aunque bajan de peso al principio, porque estas proteínas son factores antinutricios por naturaleza, generan efectos antinutricios, como disminución de peso por afectar la absorción de nutrientes y demás. Pero los animales la toleran bastante bien, pero sí tiene efectos adversos. Encontramos efectos adversos a nivel del intestino delgado y provocan una atrofia intestinal que no es disfuncional, que no afecta la función del intestino, pero que afecta la absorción de nutrientes, justamente por su efecto antinutrición. Y todo esto que les platico, empezamos a trabajarlo desde 1998, es decir, es una línea de trabajo que ya tiene más de 20 años, con la que hemos ido avanzando poco a poquito. A lo largo del tiempo hemos ido dando un pasito hacia adelante y un pasito hacia adelante. Pero nos encontramos con una problemática muy particular, y es que la producción de esta fracción de lectinas a partir del frijol es muy cara, es muy tardada y obtienes muy poquito rendimiento. Entonces, para poder cubrir la dosis de lo que sería para una persona, digo, pensando en que llegaríamos a utilizarla en personas, porque esa es la idea, pues nos tardaríamos más o menos 8 meses de tiempo, y apenas es una dosis, ¿no? Entonces, era inviable. Así que decidimos empezar a trabajarla por métodos biotecnológicos, y hoy en día estamos produciendo esta proteína a través de una levadura microscópica que se llama Pichia pastoris, que la cultivas en bioreactores y la programas genéticamente para que esta levadura produzca la proteína. Y entonces ahora esta lectina recombinante, así es como le llamamos, es la que estamos probando nuevamente en células, en animales, buscando que tenga el mismo efecto de la fracción concentrada en lectinas, que no les dije, la fracción concentrada en lectinas es capaz de inhibir el cáncer de colon en sus etapas tempranas de forma muy importante. Ese es el efecto anticancerígeno. esta lectina recombinante ahora que tenemos ha mostrado tener los mismos efectos citotóxicos en las células de cáncer de colon, en cultivos celulares, y estamos ahora trabajando con los ensayos de toxicidad y posteriormente con los ensayos contra cáncer. Entonces, ahí vamos trabajando en este proyecto que ya tiene todos estos años, pero que nos ha ido llevando de la mano para tener una molécula con potencial, en realidad con un potencial verdadero, contra cáncer de colon en seres humanos.
Esta pregunta pudiera parecer sencilla, pero de verdad es genuina. ¿En qué momento o cómo en 1998 alguien dijo el frijol es la respuesta para curar el cáncer? Porque hay una variedad de alimentos infinita. Entonces, ¿cómo descubrieron que era el frijol?
Fíjate que, como lo decías hace ratito, mi línea de trabajo original era nutracéuticos. Los nutracéuticos son alimentos o partes de los alimentos que tienen efectos benéficos en el ser humano, sobre la salud. Entonces, al principio hicimos un escrutinio, es decir, el doctor Alejandro Blanco del Simvestab Irapuato trabaja con estas proteínas como defensa de plantas, porque, como les comento, estas plantas ocupan estas proteínas para defenderse de insectos, de hongos y demás. Porque son antinutricias. Entonces, empezamos a hacer un escrutinio en diferentes leguminosas y en diferentes semillas para ver cuál de ellas tenía el mejor efecto. Al principio lo hacíamos buscando las primeras proteínas con las que empezamos, con los inhibidores de proteasas. Y encontramos que los mejores que teníamos nosotros dentro de nuestro banco, digamos, de semillas, era el de frijol tepari. Pero junto con estos inhibidores de proteasas, copurifican estas lectinas. Entonces, en realidad fue un poco como serendipia al principio. Es decir, las lectinas copurificaron con los inhibidores y luego nos dimos cuenta que el efecto citotóxico no era de los inhibidores, sino de las lectinas. Y entonces de ahí nos fuimos tomando. Y sabes, lo que pasa, Anabel, es que se trata de ir haciendo como las preguntas correctas. Si haces la pregunta equivocada, no vas a llegar al punto, y no es fácil hacer la pregunta correcta. Vaya, te equivocas muchas veces en el camino. Hubo un experimento que hicimos, que el estudiante de maestría tiró toda la lectina a la basura porque ella se quedaba solamente con la otra fracción. Y bueno, pues después te diste cuenta que no, que la que tiraste a la basura era la buena, ¿no? Entonces, tienes que ir abriendo puertas, tienes que ir estudiando mucho, tienes que ir viendo los efectos, analizándolos a profundidad, interpretando tus resultados para que vayas encontrando el siguiente paso, ¿no? Sí, al principio salió como por serendipia, pero después es un trabajo de mucho esfuerzo. Muchos estudiantes se han subido a este proyecto durante estos 24 años que cumple ya el proyecto. No es un proyecto corto, si te das cuenta, pero es más o menos el tiempo que se lleva una molécula en nacer, ¿no? En desarrollarse cuando tiene potencial. Entonces, es así, es como se arma una historia a lo largo del tiempo de esta forma.
Y para llegar a este punto tuvo que pasar pues un montón de ensayos y errores, ¿no? Me gustó mucho esta frase que nos dijo, ¿no? Hay que hacer las preguntas correctas. Creo que esa es la base de un buen método científico. Y bueno, ahora hablando sobre esta manera de crear estas proteínas, ya en un laboratorio nos hablaba de un bioreactor. Nuestra imaginación empieza a volar y se empieza a imaginar un montón de cosas, pero ¿podría platicarnos cómo es trabajar con un bioreactor y, sobre todo, qué es un bioreactor?
Claro que sí. Es un instrumento, un lugar en donde tú puedes cultivar bacterias o levaduras. Estos microorganismos crecen en cultivos líquidos usualmente. Y entonces estos bioreactores, estos pequeños recipientes, están ya conectados de tal suerte que tú puedes controlar la temperatura, puedes controlar el pH, la agitación, o sea, controlas todas las variables externas posibles, ¿no? Controlas la cantidad de biomasa, es decir, cuánto crece la bacteria o la levadura. Entonces, todos esos parámetros los tienes que ir optimizando para que tengas los mejores resultados. Entonces, lo que haces ahí es creces a tu microorganismo. No es cualquier microorganismo, tienes que elegir al microorganismo correcto que tenga las características que necesitas para que te produzca la proteína bien. lo creces, estudias los parámetros de producción y también ahora el siguiente punto es que produzca la proteína y luego la puedas purificar, porque también ese es otro paso importante.
Ultravioleta. Cienciacional.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista con la doctora García. Esperamos que les esté gustando. Nosotros disfrutamos enormemente hacer esta entrevista con ella. Y además, yo no sabía qué iba a pensar de mi pregunta, pero tenía muchas ganas de hacerla respecto a cómo sabían que eran los frijoles y no cualquier otro alimento que existe en la vida. Y la respuesta nos deja... pues una lección muy importante, creo yo.
Sí, este tema de la serendipia también tiene mucho que ver en la ciencia, ¿no? Esta capacidad de encontrar resultados inesperados muchas veces le da la vuelta a las investigaciones. Eso sucedió con la penicilina, eso ha sucedido también con la radiación, por ejemplo. Y también en este caso es uno de esos momentos en los que el científico, pues en la científica, da la vuelta, ¿no?, a la investigación, como en el caso de estas proteínas en los frijoles, que son capaces de crear la apoptosis, que es nada más y nada menos que el que reviente una célula en una muerte programada. Generan esto con las células cancerosas del cáncer de colon, que es una de las causas de muerte más importantes a nivel mundial, y pues el resto ya se los contó la doctora Teresa García.
Sí, la verdad es que no me lo esperaban, pero qué gusto tener la oportunidad de descubrir cómo hacen esto, que a mi juicio es casi un milagro que den con ese momento eureka que abre los ojos del mundo y que nos permite hacer tantas cosas. Pero bueno, Ricardo, tenemos que ir a un corte de estación antes de continuar con la entrevista.
Muy bien, vamos a un corte de estación y regresamos a este programa llamado Ultravioleta.
Pero antes, escuchen la trivia que tenemos para ustedes el día de hoy y volvemos.
Ultravioleta. ¿Qué leguminosa posee proteínas que inhibe el cáncer de colon? Inciso A, garbanzo. Inciso B, habas. Inciso C, frijol. No te vayas, te lo decimos después del corte de estación.
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
¿Qué leguminosa posee proteínas que inhibe el cáncer de colon? La respuesta correcta es la C, el frijol. Esta leguminosa, especialmente la especie tepari, posee lectinas o proteínas que han demostrado inducir la muerte de células cancerígenas, específicamente del cáncer de colon, que actualmente es la quinta causa de muerte en el mundo. Esta investigación, que comenzó en 1998, y según lo que comentó la doctora Teresa García, esta proteína no cuenta con efectos citotóxicos, es decir, no provoca la muerte de las células, pero sí afecta procesos que tienen que ver con la metástasis. Además, afecta la adhesión celular y la migración de estas células malignas a otros órganos del cuerpo. En resumidas cuentas, la proteína del frijol, tepari, es capaz de reconocer células cancerígenas de forma selectiva y pueden inducir su muerte.
Ultravioleta. Sensacional.
Hola, bienvenidos de vuelta a Ultravioleta. El día de hoy estamos hablando con una científica que además es rectora, que partió de su laboratorio a la política universitaria y encima tiene tiempo para demandar que la ciencia y la educación pública requieren presupuesto. Y por si fuera poco, también ha sido activista en cuestiones que tienen que ver con la defensa de la igualdad en todos los ámbitos y cómo hacerle frente a esta brecha de género de la cual la ciencia no ha logrado escaparse. Esta persona de quien les estoy platicando es la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, a quien tuvimos el gusto de entrevistar el día de hoy.
Y sobre todo, tener la oportunidad de escuchar una perspectiva experta en alguien que ha tenido la oportunidad de tener una injerencia directa e influir en los campos de la ciencia para lograr una mayor inclusión de todo tipo de personas sin importar sus características.
Sí, la verdad es que fue muy enriquecedor escucharla y preguntarle también cómo logra que esto sea compatible con su vida privada, con todas las actividades que tiene que hacer en su día a día, que estas, para que veas, sí son súper mujeres, que me sorprende mucho cómo encuentran tiempo para hacer todo. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar entonces esta segunda parte de la entrevista para que ella nos siga contando acerca de su trabajo científico y entonces podemos volver a Ultravioleta a seguir platicando? ¿Qué opinas?
Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Doctora, ¿no es complicado hacer compatible su labor de científica con la de ser rectora de una universidad que no me parece para nada menor?
Ay, gracias, Anabel. En realidad sí implica un esfuerzo porque te multiplicas, ¿no? Lo común es que cuando tomas un cargo administrativo y de gestión como la dirección de una facultad, que fue en su momento también fui directora de la Facultad de Ciencias Naturales o ahora la rectora de la universidad, tienes a veces que escoger y que dejar cosas. Pero afortunadamente no ha sido mi caso del todo. Sí he tenido que administrar, ¿no?, mi trabajo. Pero te voy a decir, cuando yo decidí ser directora de la facultad, que fue mi primer paso hacia la administración educativa, lo decidí porque tenía un gran equipo de trabajo ya en el laboratorio. Mis estudiantes que se han ido formando y que algunos se han ido quedando con nosotros, se han convertido también ya en investigadores y están en el laboratorio desarrollando sus propias líneas, pero también apoyando mi línea de trabajo, apoyando a mis estudiantes. Y entonces el ser parte de un gran equipo de trabajo es lo que me ha permitido continuar. Y esto me ha permitido... Yo hago mi parte dentro de los proyectos, que es la gestión, digamos, yo hago la gestión y hacemos la discusión de los resultados y todo, pero ahorita lamentablemente no puedo estar en el laboratorio y ahí es en donde entra mi grupo de trabajo a ayudar.
Esta actividad que realiza pues al frente de una de las grandes universidades de nuestro país y realizando esta pues su investigación, ¿no le hace falta de repente estar en el laboratorio?
Muchísimo, sí hace falta mucho estar en el laboratorio. La verdad de las cosas es que se extraña mucho el trabajo experimental. Yo sigo dando clases, afortunadamente, también eso me mantiene como los pies en la tierra, ¿no? Entonces, también no he dejado esa parte. Y el trabajo experimental, pues ahora lo vivo mucho más a nivel de la gestión y de la discusión de resultados, más que de la parte experimental. Pero sí, tienes toda la razón, Ricardo. Yo extraño mucho el trabajo experimental. En algún momento regresaré también allá. Pero también he de decir que el trabajo de gestión de la universidad es muy interesante, ¿no? Yo he aprendido mucho de hacer gestión política, porque al final es gestión política, política académica. Y la política académica es bien interesante. Tiene una faceta bien diferente de la política común, de la política administrativa. Entonces, bueno, pues ahí estamos, pero te voy a decir, al final del camino, el éxito y el secreto está en tener buenos equipos de trabajo, porque entonces te armas de gente comprometida con la camiseta bien puesta y que va para adelante.
Y dentro de esto que menciona de la política académica, ¿no?, la política universitaria, ¿cuál es el papel que ocupa esta actividad con el desarrollo de nuevos proyectos científicos y de nuevas pues, líneas de investigación, no solamente en su área, sino porque ahora no solamente ve su área, ¿no? Ahora ve pues prácticamente todas las cátedras de la universidad. ¿Cuál diría usted que es pues el mayor reto o el mayor la mayor satisfacción que encuentra dentro de esta labor?
Fíjate que ha sido una combinación bien interesante porque pues yo he sido académica toda la vida y he sido investigadora muchos años. Entonces eso te permite tener esta visión de comprender los proyectos de trabajo y de ayudar a hacer la gestión, no únicamente de ser un administrador justo. Me parece que en estos cargos nos toca mucho hacer gestión, mucho hacer empuje. Entonces me toca mucho también trabajar con los investigadores de la mano para ir a convencer, para ir a presentar proyectos, para ir a platicar sobre cómo poder desarrollar más cosas. He aprendido mucho y debo decir que, bueno, yo acompaño a mucha gente que me enseña mucho, por ejemplo, de Bellas Artes o de Derecho o de Ciencias Políticas, ¿no? Es decir, voy aprendiendo un poco, pero la parte de gestión en investigación, que es algo que yo traigo desde hace mucho tiempo, porque así me formé, me permite acompañarlos en ese camino de buscar proyectos y de poder comprender los proyectos, aunque no sean de mi área necesariamente. Actualmente nuestra universidad desarrolla una vacuna contra SARS-CoV-2. No ha sido sencillo, que no hemos contado con el presupuesto suficiente, pero hemos ido avanzando. No está lejos de mi área de trabajo. De hecho, quien la está desarrollando, el doctor Mosqueda, es colaborador mío. Pero me ha tocado la parte de la gestión política, ¿no? Me ha tocado la parte de tocar las puertas, de abrir, de decir y de mencionar, pues, que México necesita este trabajo importante en investigación. Y entonces es parte, pues, como de esta fusión, de esta unión de dos experiencias que he ido tomando a lo largo de la vida.
Hace poco leí a una persona que decía que qué había pasado con la vacuna patria, que por qué la ciencia no estaba rindiendo cuentas sobre lo que estaba haciendo, ¿no? Como si no fuera suficiente pelear con la falta de presupuesto, con la brecha de género, con un montón de cosas que podríamos discutir. Y entonces, para mí era muy importante preguntarle en qué estado se encuentra la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Sabremos pronto de una vacuna o es un proyecto a años o cómo van esas investigaciones?
Normalmente es un proyecto a años, pero en estos momentos revolucionados de la pandemia hemos visto cómo se han ido acelerando los procesos. Mira, la vacuna de la UAC es una proteína también, recombinante también, pero que pasamos de una versión 1, que era la vacuna diseñada a partir de la cepa de Wuhan, de la original, a una versión 2, en donde tenemos a una proteína que tiene información de todas las variantes de preocupación, hasta Delta, porque le hicimos... La diseñamos en julio, agosto del año pasado y todavía no existía Omicron. Pero igual como las variantes se parecen tanto, las vacunas funcionan. Entonces, en este camino de tener que rediseñar la vacuna, porque además le teníamos que hacer ajustes, decidimos un poco regresarnos, no empezar de nuevo, pero regresarnos. La pregunta que me haces es importante. ¿Tendremos noticias? Nosotros queremos entregar este año la parte a la que nos comprometimos, con la que podemos cumplir con nuestros propios medios. Básicamente es toda la fase preclínica en animales, que estamos ahorita retrabajándola y haciéndola ya con las pruebas certificadas que nos van a exigir, sabemos, los organismos reguladores, para tenerla más o menos en abril toda esa fase, y entonces nos puedan evaluar y nos permitan hacer las fases 1 y 2 en seres humanos, que son las fases pequeñitas. Hasta ahí podemos llegar con nuestros propios medios, con lo que hemos conseguido, con lo que hemos gestionado y con la colaboración de una empresa mexicana, Norpharma. Hasta ahí podemos llegar. ¿Por qué no podemos llegar más allá? Porque lo que sigue de la fase 2 es una fase costosísima, o sea, es de cientos de millones de pesos, y ya necesitamos ahí, ahora sí, del apoyo decidido de las autoridades de gobierno y demás, ¿no? Pero yo tengo fe, yo creo que sí, que entregando estos resultados demostrando que tenemos un buen producto en la mano, podremos pasar a esa fase. Otra pregunta que me hacen es, ¿y es necesaria la vacuna ahorita a estas alturas? Sí, sí es necesaria. Son necesarias muchas. Nos vamos a tener que vacunar muchos años, mucho tiempo, y las vacunas que estamos usando ahorita son las de emergencia todavía. Todavía falta que las vacunas mejoren y nos den mejor protección. Entonces sí, sí creo que es importante. Además es importante rescatar y revivir la capacidad que tenía México hace unos años en la producción de vacunas. Hay que rescatarla y hay que volverla a poner a nivel internacional como la teníamos. Entonces es un camino que todavía nos falta transitar, pero que yo estoy segura que va a rendir frutos. Y nuestra vacuna, yo estoy cierta, es un buen producto, vale la pena todo este esfuerzo.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
We'll be right back.
receta.
Y esa fue la segunda parte de la entrevista que tuvimos el gusto de realizar con la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro y además una apasionada investigadora en ciencias de los alimentos. Ahí esperamos que haya sido de su agrado y que pues hayan podido pues escuchar un poco más sobre la perspectiva de una mujer empoderada en las labores académicas. Y después escuchamos una canción. Esta canción se llamó Retreat, Retreat o Retirada, Retirada de la banda 65 Days of Static, de su álbum llamado The Fall of Math. Y pues es lo que debemos hacer cuando tenemos algún enfrentamiento con algún virus o con alguna enfermedad: simplemente retirarnos y guardar nuestra sana distancia. Que no se les olvide y por favor sigan utilizando sus cubrebocas.
Sí, es muy curioso cómo cuando ya caes víctima del COVID, de pronto, además de toda la ansiedad que provoca, entran todas estas reflexiones de deberíamos cuidarnos más, que supongo que es lo que estás pasando ahora que apenas te está atacando.
Claro, y lo más triste es que todo el tiempo me cuidé bastante, pero pues así son las cosas, ¿no? Hay veces que ni todo el cuidado, como dicen, ¿no? Ni aun cuando no te toca, aunque te pongas, y si te toca, aunque te quites, y pues eso es lo que sucedió exactamente.
Pero que viva la ciencia, porque gracias a las investigaciones de las cuales les platicábamos al inicio de este programa, tu pronóstico va a ser mucho más suave que como hubiera sido hace algunos años, cuando no había vacunas para nadie y solo esperábamos que llegara ese momento, esa luz de esperanza al final del túnel que pudiera ayudarnos. Y aquí tienes los resultados, te sientes un poco mal, pero solo se quedará muy pronto probablemente en sentirte un poco mal.
Exactamente, es algo maravilloso que podemos atribuirle a las vacunas, ¿no? Si alguno de nuestros radioescuchas no se ha vacunado, los invitamos cordialmente, pero también con ímpetu, a que acudan a su centro de vacunación más cercano para que puedan recibir la vacuna correspondiente o el refuerzo en caso de que ya hayan recibido su primer vacuna, porque definitivamente aquí es cuando vemos que la ciencia salva vidas. Y también queremos mandarle un saludo al doctor Luis Adolfo Orozco por el valioso recurso que nos compartió, que en realidad pues da mucha luz sobre el proceso de las vacunas.
Y sabes, ese mismo artículo que les recuerdo que les vamos a compartir en @ultravioleta FM menciona que hay una dificultad muy particular en el caso del VIH, ¿no? Que esta proteína que pudimos identificar en el COVID y que pudimos darle a nuestras células una especie de instructivo para que se defendieran contra el virus, pues es difícil en este caso porque el VIH parece que tiene todos los mecanismos para defenderse, ¿no? Es como muy cambiante, según explica el artículo, y difícil como de atrapar, si se los digo de una manera como muy sencilla. Y entonces dices, pues por lo menos en medio de nuestra pandemia nos tocó la buena suerte que ya alguien había investigado acerca de cómo se comportaban estos virus, claro, para otra enfermedad y demás, pero todo ese conocimiento que se vino guardando desde hace más de 60 años, pues nos sirvió en este momento. Y es lo que mucha gente no sabe cuando dicen, ay, ¿y por qué desarrollaron vacunas tan rápido? Ninguna sale así tan pronto. Bueno, pues es que hubo mucha investigación previa y también mucho recurso que permitió que se siguiera investigando, como ahora nos mencionaba la doctora Teresa respecto a las necesidades de que la vacuna que han estado investigando entra ya a una fase donde va a necesitar un financiamiento extra, porque pues es demasiado costoso llegar a esa fase que podría ser quizás la última o la más importante después de todo lo que han investigado, pero que necesita ese empujón financiero para que pueda salir adelante. Y quién sabe, en unos años más podamos darles la noticia de que la Universidad Autónoma de Querétaro lo ha logrado.
Sí, esperamos que así sea, porque definitivamente el avance de la ciencia nacional pues trae mucho desarrollo a nuestro país en su conjunto. Y bueno, el día de hoy vamos a escuchar también una cápsula, ¿no? Vamos a ir a la historia, Anabel. A ver, cuéntanos.
Sí, vamos a hablar sobre Hortense Dodo, así porque es de Costa de Marfil y entonces así es su nombre. Y esta científica es especialista en ciencia y tecnología de los alimentos y es una prueba más de que a veces las condiciones que experimentan las personas cercanas a nosotros pueden ser una enorme fuente de inspiración para dedicar la vida a
la ciencia. Todo esto comenzó porque, pues, Hortense estaba muy preocupada por la alergia a los cacahuates. Y ustedes dirán, ¿qué tenía que ver? Bueno, pues quédense entonces en Ultravioleta para que les contemos más de esta científica de la actualidad.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Hortense Dodo. Sin lugar a duda, el cacahuate es un alimento delicioso para muchas personas, pero peligroso para muchas otras. Por ejemplo, algunas que lo han consumido han presentado urticaria o problemas respiratorios, pero en los peores casos, hay reacciones que pueden requerir hospitalización. Pero, ¿por qué recordamos lo anterior? Precisamente dicha agonía fue la inspiración para Hortense Dodo, biotecnóloga molecular de los alimentos, quien creó, junto a su equipo de científicos, un cacahuate modificado genéticamente en cuanto a su contenido de alérgenos. Pero antes de explicar esta historia, es necesario remontarnos al pasado. Hortense Dodo nació y creció en Côte d'Ivoire, en Costa de Marfil, donde abundan los manís y son consumidos por casi todos. Pero durante su proceso de educación, ya en Estados Unidos, conoció al amigo de una de sus hijas, quien cada que comía alguna golosina derivada de los cacahuates, presentaba ciertos problemas que ni él ni su familia sabían las causas. Eso motivó a la científica a realizar las pesquisas que derivaron en una investigación que pronto vio luz. Como ya habíamos dicho, Hortense Dodo, junto a su equipo, crearon un super cacahuate mediante técnicas genómicas y proteómicas, mediante cultivo de tejidos vegetales y propagación de plantas con alto valor nutricional y libre de alérgenos, estableciendo una estrategia de comercialización en dos fases. La primera, emplearon ARN interferente para obtener el maní modificado. La segunda, se centró en el uso de la tecnología CRISPR por sus siglas en inglés que son repeticiones palindrómicas, cortas agrupadas y regularmente interespaciadas, lo que permitió editar el ADN del maní a fin de cortar el gen causante del problema que provocan ciertas reacciones en las personas, por otro sin posibilidad de afecciones. Fue así como nació Ingatiate Gen, el nuevo génesis de un proyecto de vida de Hortense Dodo. Actualmente la científica es CEO de la empresa, pero también se convirtió en profesora de la Universidad de Alabama, además de que entre el 2007 y 2008 recibió la beca Fulbright para involucrarse en programas de biotecnología. En otra etapa de su vida, se involucró en proyectos políticos como asesora de gobierno de su natal Costa de Marfil sobre la implementación de técnicas de biotecnología y se convirtió en una de las expertas encargadas de apoyar al Organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Posición que le permitió recorrer varios países del mundo, principalmente africanos, para abordar el empleo de sus conocimientos como experta en biotecnología en el cultivo y consumo de los alimentos. Finalmente, ella dice que entre sus tareas pendientes está el apoyar e inspirar a más mujeres, principalmente africanas, a fin de que exista una mayor inclusión de las mujeres en la ciencia. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Hortense Dodo.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
¿Les gustó esta historia que les contamos el día de hoy en Ultravioleta? Pues supongo que este desarrollo de cacahuates hipoalergénicos no solo es parte de un trabajo científico muy sorprendente que se hace a través de silenciar ciertas proteínas que existen en el cacahuate, sino que además tenemos que reconocer que es una gran idea de innovación, ¿no? Para todos los emprendedores que nos están escuchando, pues bueno, creo que podría ser una buena idea desarrollar en el futuro esta especie de proceso de reingeniería alimenticia que ya comenzó y que pueden saber más haciendo una rápida búsqueda en internet sobre la empresa que les comentamos y que se está dedicando a desarrollar estos cacahuates, lo cual era inimaginable hasta hace unos años.
Y con lo mucho que me gustan los cacahuates, por fortuna no soy alérgico porque sí me puedo comer media bolsa de cacahuates y me gustan tostados y sin sal, así que sepan a puro cacahuate delicioso.
Afortunadamente no eres alérgico.
alcohólico?
Afortunadamente no lo soy. Pero bueno, el día de hoy ya se nos acabó el programa y queremos darles las gracias a todos ustedes por el favor de su atención.
Muchas gracias al doctor Luis Adolfo Orozco una vez más por su apoyo, a Alfredo Sánchez y a quienes están en la producción haciendo posible este programa. Gracias a Asael López y Fabián Cázares. Nos escuchamos a la próxima. Gracias a ustedes por escucharnos y por difundir el trabajo que hacemos en Ultravioleta. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Muchas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.